proctólogo y también con los gastroenterólogos de la importancia de hacerse una colonoscopia a tiempo. Estamos hoy con la doctora Juliana Suárez. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo le ha ido?
Hola, Caro. Hola, Cami. Muy bien. Muy contenta de poder hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon traer este tema tan importante.
Doctora Juliana, cuando alguien es diagnosticado con cáncer de colon, o ni siquiera cuando no es que sean diagnosticados necesariamente, sino que cuando reciben después, los resultados después de la colonoscopia, a veces dicen, oiga, es que me aparecieron unos pólipos, ¿eso será cáncer o no es cáncer? ¿Cómo le podríamos explicar a nuestros oyentes, doctora, para diferenciar si nos llegan a dar un diagnóstico de pólipos en el colon, cuándo estos pólipos podrían ser cancerosos?
Los pólipos es un crecimiento de células. Yo siempre le digo a las personas que es como un lunar de carne, que algunos, no vamos a decir que todos, pueden terminar en un cáncer de colon. Es la secuencia que sabemos que sigue la mayor parte de los casos de cáncer de colon. Empiezan en estas lesiones muy pequeñas que se encuentran dentro del colon y no van a dar ningún síntoma, hasta que muchos años después se cree que una secuencia de pólipo cáncer de colon puede tardar hasta 10 años, ya va a empezar a dar síntomas. De ahí la importancia de realizar estudios de prevención a tiempo. Hay unos pólipos que nosotros les llamamos de riesgo, que tienen unas características al momento de la colonoscopia total y son a los que nosotros, digamos, más vigilancia y más ojos les ponemos.
Doctora, ahí me surge una pregunta. ¿Estos pólipos uno puede sentirlos? ¿Hay síntomas de esto? ¿Duele alguna parte del cuerpo? ¿O realmente la única forma de saberlo es mediante una imagen diagnóstica, una colonoscopia?
La mayoría no van a dar ningún síntoma. El cáncer de colon en etapas tempranas es completamente asintomático. Dependiendo del tamaño del pólipo, hay pólipos muy grandes que se pueden, digamos, sangrar, y entonces el sangrado rectal es una de las banderas rojas o signos de alarma, diarrea, pero la mayoría de veces los pólipos no van a dar ningún síntoma, como tampoco el cáncer de colon en etapas tempranas. Es por eso que la mayoría de asociaciones mundiales y locales alrededor de este tema estamos hablando de realizar estudios de prevención, incluso en individuos promedio que están asintomáticos. Toda persona que tiene síntomas como sangrado, pérdida de peso, cambio drástico en la evacuación, una diarrea que no mejora, estreñimiento, gran dificultad de un momento a otro para defecar, anemia, pérdida de peso, es candidato al estudio. Pero si no tienes ningún síntoma, habías llegado a los 45 años de edad, es momento de hacer el estudio de prevención.
Doctora Juliana, fíjese que a mucha gente le parece complicado el examen de la colonoscopia, sobre todo por la preparación, porque hay que laxarse, hay que hacer como una dieta previa, y a uno le da pereza y uno dice, ay, el otro año lo hago. Una vez estábamos hablando que la gente se debería hacer este examen después de los 45. ¿Para quién debería ser previo a eso el examen, doctora Juliana? ¿Quiénes deberíamos someternos a la colonoscopia antes de tiempo?
Hay muchas más, digamos, clasificaciones de riesgo, y uno debe establecer en consulta el riesgo de cada persona según muchos factores, antecedentes familiares, por ejemplo, hábitos, antecedentes de otros tratamientos médicos como radioterapia, enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero uno de los más importantes es que haya un familiar o más en primer grado de consanguinidad, es decir, que el papá, la mamá o los hermanos, alguno tuvo un cáncer de colon. En ese caso, el estudio debe empezar 10 años antes de la edad en que fue diagnosticado el familiar o a los 40 años, lo que ocurra primero. Siempre les doy este ejemplo. Si su papá tuvo cáncer de colon y fue diagnosticado a los 38 años, usted tiene que empezar a los 28 años, es decir, 10 años antes de la edad que fue diagnosticado su padre.
Doctora, mire que Carolina decía al inicio del programa que de hecho llega a ser el segundo cáncer con más incidencia a nivel mundial. ¿Las cifras han crecido, doctora? ¿Esto tiene alguna causa específica?
Sí, es una enfermedad que tiene muchos factores como todos los casos de cáncer en general, pero pensamos que tiene mucho que ver con la alimentación ultraprocesada, con el alto consumo de embutidos, dietas muy bajas en fibra, se considera factor de riesgo la obesidad, el sedentarismo claramente, la diabetes tipo 1 y 2, incluso viéndolas como enfermedades, digamos, metabólicas. Entonces todo nos va llevando como a lo mismo, ¿no? Vida con mucha velocidad, no tener tiempo para hacer ejercicio, no tener tiempo para comer bien, ha hecho que en países como Estados Unidos, donde estudian mucho más las cifras, se vea un aumento de casos de cáncer de colon en personas mucho más jóvenes. Están viendo casos en personas de 25, 30, 40, 45 años, y bajaron la edad de inicio de prevención a 45 años. Nuestras guías todavía mencionan 50 años como el punto de corte, pero no sería raro que en unos años estemos girando también a decir que es 45 años la edad de inicio de tamización, o incluso antes.
Doctora Juliana, vamos a darle paso a Jackson, que está en la línea, que nos quiere hacer una pregunta. Jackson, muy buenas tardes.
Vale.
Buenas tardes para todos, gracias, y para la doctora en especial. Bueno, doctora, claro. Yo soy una persona que generalmente me han hecho regularmente la endoscopia y la colonoscopia, y pues todo ha salido pues normal, con la cuestión de una gastritis crónica antral, y bueno, pero últimamente la colonoscopia que me hicieron en noviembre, el doctor pues me dijo que ha salido un pólipo. Entonces el pólipo lo retiraron, lo mandaron a patología, salió negativo. Pero entonces después, cuando el gastroenterólogo vio los resultados, me dijo, bueno, está bien, no hay problema, pero quisiera repetir la colonoscopia, porque en la parte donde se lo retiraron hay como una manchita que quisiera descartar cualquier cosa. Entonces pues indudablemente queda uno muy preocupado, queda uno muy angustiado, he estado realmente bajo estrés. Ya me la van a realizar en pero de 15 días la nueva colonoscopia, y pues claro, uno se pone a escuchar, y en este caso pues a personas como ustedes que saben. Entonces digo, ¿cuál es mi preocupación? Pues sí, realmente pues ya era un pólipo pequeño, pero entonces ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué tengo que pensar? Porque me preocupa, ¿no? Indudablemente, como todo ser humano, pues una situación de estos que pues me afana.
No tengo mucha información como para decirte cuál es el paso a seguir. Definitivamente sí hay que volver a ingresar al colon y tomar nuevas biopsias, ese es el paso a seguir. Gracias a Dios hoy en día contamos en nuestro país con equipos de altísima calidad, en equipos multidisciplinarios conformados por gastroenterólogos, cirujanos gastrointestinales, coloproctólogos. Nosotros estamos haciendo la misma colonoscopia que en este momento pueden estar haciendo en Japón, en Estados Unidos, con altísimos estándares de calidad, y hay que confiar en eso, en la experticia de nuestros profesionales.
Mire, doctora, aquí nos pregunta un oyente, ¿qué es una lesión de bajo grado en una biopsia de colon? ¿Esto es un cáncer iniciando? Y si es así, ¿en cuánto tiempo podría llegar a ser cáncer?
Muy poca información realmente con esa frase. Nosotros hablamos de pólipos de riesgo cuando son pólipos que tienen componentes en la parte de histología vellosa, mayores de un centímetro, pólipos que de pronto la patología también es cerrada, por ejemplo. Son pólipos que nosotros, dependiendo de muchas características que son difíciles de explicar aquí, los sometemos a programas de vigilancia, digamos, un poco más estrechos, lesiones de extensión lateral. Entonces empieza uno a entrar en una terminología que puede ser complicada para las personas. El mensaje que tiene que quedar aquí es que los equipos de gastroenterología y coloproctología de este país estamos en la capacidad de hacer esa vigilancia, que la colonoscopia total es un estudio muy seguro. Realmente la tasa de complicaciones es muy, muy baja, es menos incluso del 1%. Tenemos preparaciones de colon que hoy en día son muy sencillas, de bajo volumen, con mejor sabor. Hay gente que le sigue teniendo mucho miedo al estudio. Es un estudio que se puede hacer con sedación, sin dolor, sin recuerdo, sin molestia. Entonces, lo que hay que hacer es consultar y discutir este tema con el médico tratante, como yo ya tengo 45 o ya tengo 50 años, creo que ya me toca el estudio, y solicitarlo, incluso ser muy proactivo en esto, ¿no?
Doctora Juliana, fíjese que cuando uno habla de sangrado fecal, apenas a uno cualquier cosa le sangra, hasta un dedo, uno se asusta porque sangrado es sangrado. Ahora, uno hacer popó y que le sangre el popó, pues es un poco más alarmante. Quisiera preguntarle de qué manera que nos sangre la cola cuando vamos a hacer popó, podríamos llegar a relacionarlo con cáncer de colon.
Es una excelente pregunta. todo sangrado amerita una consulta, amerita no pasarlo, digamos, por alto. Yo he tenido casos en los que he diagnosticado cáncer de colon y la persona me dice que tuvo un sangrado 2 años antes, que pudo haber sido abundante en ese momento, pero paró, ¿sí? Entonces, todo sangrado, por pequeño o grande que sea, amerita una consulta. Obviamente, si es un sangrado mayor, si la persona se siente mareada, débil, hay anemia, pues incluso puede ser necesario ir por urgencia. Pero este es un tema que siempre hay que comentarlo con el médico. No siempre es cáncer, no hay que tener miedo, porque es que el miedo a veces paraliza a las personas. Hay que hablarlo con el médico, a veces es una fisura anal, es un desgarro en el ano, son unas hemorroides, pero como no lo podemos muchas veces distinguir sin un estudio caro, siempre hay que consultar y hay que definir la necesidad de hacer la colonoscopia total. Es ideal hacerla, ¿sí? Porque entonces ahí uno ya descarta, listo. Es simplemente un desgarro porque hubo estreñimiento o hubo diarrea y la persona está más tranquila y el médico también.
Estamos con la doctora Juliana Suárez hablando de...
Estamos hablando en Salud y Algo Más sobre el cáncer de colon con la doctora Juliana Suárez. Y mire, doctora, tenemos tantos en el chat, tantas preguntas en el chat, pero quiero compartirle esta que nos hace un oyente. ¿La diverticulitis puede terminar en cáncer de colon?
No se ha encontrado esa relación, eso me lo preguntan mucho. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos factores de riesgo para cáncer de colon que, digamos, algunos son similares para enfermedad diverticular. Entonces, no tener un adecuado consumo de fibra en la alimentación, por eso insistimos en el consumo de frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros. Un consumo excesivo de carne roja. Ya hay demasiados estudios y mucha evidencia que ha relacionado el consumo excesivo de carne roja y embutidos, carnes procesadas con cáncer de colon. El sedentarismo, la obesidad. Entonces, digamos que es por eso que de pronto la gente cree que un divertículo puede terminar en cáncer, pero no tenemos ese tipo de evidencia hasta el momento.
Mire, doctora, nos pregunta un oyente, Luz, ¿cuáles son los laxantes de los que habla la doctora para la preparación de la colonoscopia? A mí me siguen enviando el Citromel, que no es nada agradable de sabor.
Cuando hablamos de laxantes de bajo volumen, estamos hablando, por ejemplo, de picosulfato, de sulfato de sodio con sulfato de magnesio y sulfato de potasio, pero esto no es para automedicarse, porque hay que mirar, por ejemplo, que la persona que va a realizar el estudio, pues su función renal esté bien. O sea, nosotros chequeamos algunas cosas, entonces esto es importante discutirlo con el médico y que sea el médico y la unidad de gastroenterología la que le recomiende la preparación al paciente. Eso es importante. Y son preparaciones pues que saben muy bien, son fáciles de tolerar. Y lo otro es un error que comete la gente muy frecuentemente, es que el día antes del examen solo se toma la preparación y no se hidratan bien. Entonces, en mi página yo, por ejemplo, les tengo la receta del consomé del día antes de la colonoscopia, pues consumir gelatinas que no sean de color rojo, paletas, bebidas claras. Entonces, no es que vamos a aguantar hambre el día antes del estudio, es hidratarse muy bien, que eso es importante para que sea más tolerable.
Doctora, ¿cuál es el pronóstico de vida de esta enfermedad una vez detectada? ¿Podría llegar a ser el cáncer de colon mortal? ¿Es uno de estos cánceres que inmediatamente se hace mortal o es más su mortalidad porque se hace metástasis?
Se ha avanzado mucho, incluso en casos de cáncer metastásico. Lo que pasa es que nosotros queremos llegar a tiempo. Yo siempre he dicho que la colonoscopia es la herramienta más fuerte. Claro, tenemos que alimentarnos bien, consumir fibra, hacer ejercicio, pero incluso siendo personas deportistas y cuidándonos en la alimentación, no estamos exentos de esta enfermedad. Entonces, si lo detectamos a tiempo, se puede curar operándose incluso por colonoscopia, o sea, lo podemos operar por endoscopia. Hoy en día en nuestro país tenemos esas técnicas. De todas maneras, un cáncer que es detectado en etapas avanzadas, en muchos casos hay mucho trabajo por hacer, hay que manejar también, digamos, la información con expectativas reales, pero yo soy una persona muy positiva y tenemos hoy en día cada vez más tratamiento para personas que incluso son diagnosticadas en estado avanzado. ¿Qué es lo que uno quiere, Caro? Prevención, porque es que la colonoscopia previene el desarrollo de la enfermedad. Es de hecho el único estudio que ha estado en la capacidad de demostrar eso, diagnóstico y detención temprana. ya cuando uno llega a una colonoscopia donde ve un tumor grandísimo dentro del colon, pues uno siente, yo te voy a decir cómo me siento, como si me hubieran invitado a una fiesta a última hora. O sea, ¿qué pasó aquí? El paciente consultó en algún momento al sistema de salud y no se le ordenó el estudio a tiempo, o el paciente no consultó porque no era consciente de que habían síntomas y tenía que consultar, o no sabía que existía este estudio para prevenir esta enfermedad que hoy en día es tan frecuente.
Mire, doctora, aquí nos pregunta un oyente, me han realizado 5 endoscopias en 20 años aproximadamente, pero me dicen que no quedó bien la preparación. Tengo 67 años y mi problema es que me descompensa la preparación, incluso de bajo volumen, y lo devuelvo. ¿Hay otra opción?
En esos casos hay que hablarlo con el médico, porque si hay vómito, tenemos medicamentos para controlar el vómito, y hay que ver qué preparación se ha utilizado. Hay técnicas, por ejemplo, en las cuales nosotros podemos mezclar la preparación con otra bebida o con un saborizante que le cambie el sabor al paciente. Pero todos los estudios van a requerir preparación, y en eso debo ser muy clara. Hay gente que dice, no, entonces háganme una escanografía. Una escanografía convencional no va a dar toda la información que da la colonoscopia total. E incluso una colonoscopia virtual requiere preparación también. Un colon por enema requiere preparación, una cápsula de colon requiere preparación. Entonces es algo, digamos, que se puede hablar en la consulta y se puede tratar de preparar a la persona para el siguiente estudio.
Doctora Juliana, antes de despedirla, tenemos a Jackson que le quiere preguntar. Jackson, buenas tardes.
Sí.
No.
Buenas tardes.
Aló.
Buenas tardes.
No, buenas tardes. Doctora, por una preguntita. ¿Aló?
Adelante.
Lo que pasa es que a mí me hicieron una colonoscopia hace aproximadamente unos 4 meses. Pero resulta que yo no aguanté la colonoscopia porque llevó la manguera el doctor hasta cierto punto que me estaba doliendo mucho. Bueno, ahí el doctor dijo que era que no, que yo era cobarde, que no aguantaba la colonoscopia. Bueno, hasta ahí la hizo, y después me terminó que el resto con unas imágenes, y me tomaron unas imágenes allá de otra doctora, y bueno, y ahí me diagnosticaron que tenía hemorroides, y también que resulta que el ano mío era con una curvatura, y por eso es que no aguanté la colonoscopia. Entonces el doctor en la manguera la estaba metiendo recta, y resulta que el ano tenía una curvatura, por eso fue después que me hicieron las imágenes que salió. El doctor no se dio cuenta, yo no sé, era un señor de avanzada, no sé si fue que no miró en las imágenes y en la pantalla que el ano tenía una curvatura, y no, pues, entonces se terminó la colonoscopia pues, con unas imágenes para ayudarme, y igual que el doctor a los 2-3 días cuando resultó, lo que se dio cuenta de que él estaba metiendo mal la manguera y el ano tenía una curvatura, ahí esa colonoscopia quedó mala. O con las imágenes se complementó, me salió hemorroide grado 2 o 3. ¿Esa colonoscopia quedó mal hecha o ahí se vio todo con la se completó con las imágenes? ¿Ahí la colonoscopia quedó entera o ahí no se detectó más nada?
Algunas colonoscopias quedan incompletas por múltiples razones, porque la preparación no es, digamos, satisfactoria. Hay mucha materia fecal en el estudio, hay angulaciones dentro del colon que no permiten avanzar el equipo. El ano definitivamente en cada persona puede tener curvaturas diferentes, claramente como lo dice el médico, y en ese caso lo que se puede hacer es determinar si de pronto requieres el estudio con una anestesia general. No quiere decir que no se pueda volver a intentar.
Doctora Juliana, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y respondernos todas las preguntas. Cuéntenos sobre su libro, sobre sus redes sociales y sobre sus cursos para las personas interesadas.
Gracias, Caro y Camis. Me encuentran en @DRA Suárez Gastro. Espero que se lean El Arte de Hacer Popó, que ingresen a Intestino Saludable y que se hagan la colonoscopia total a tiempo, que es la cita más importante que tienen con su salud digestiva.